Vamos con nuestro tercer capítulo de nuestra Córdoba oscura, de nuestra Córdoba misteriosa. Ya tenemos por aquí a José Manuel Morales Gajete, escritor y fundador de Rutas Misteriosas. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Tony.
Hoy nos traes una historia de caballeros medievales. ¿Quiénes eran los comendadores de Córdoba? ¿Qué tal es el título de nuestra historia de hoy?
Bueno, pues los comendadores eran las personas que estaban al mando de una encomienda en una orden militar, en este caso de la Orden de Calatrava. Y como es de suponer, pues se encontraban entre las figuras más relevantes de la ciudad. Esto es uno de esos relatos de honor, traición y venganza que tanto abundaron durante nuestra Edad Media. Y es que cuentan las crónicas que Fernando Alfonso de Córdoba vivía en un gran palacio situado en la actual Plaza de los Condes de Priego de Córdoba, la que hay frente a Santa Marina, para que nuestra audiencia se sitúe donde se erige hoy en día la estatua de Manolete. Y que además de poseer esa inmensa fortuna, pues este hombre estaba casado con una mujer bellísima, que era la envidia de toda la ciudad, llamada Doña Beatriz de Inestrosa. Por si fuera poco, por si no tuviera ya una vida lo suficientemente acomodada, tenía además una gran amistad con el monarca castellano Juan II, el padre de Isabel la Católica, que le había regalado un valioso anillo a Fernando Alfonso y que Fernando Alfonso a su vez se lo había entregado a su esposa en señal de gratitud. Pero toda esa felicidad, Tony, se vería truncada, se vería amenazada por la visita de dos primos de Fernando Alfonso, dos jóvenes y apuestos comendadores que venían de cabeza de buey de una ciudad cercana y que llegaron a Córdoba para instalarse durante una temporada precisamente en el palacio del dichoso matrimonio.
¿Y por qué se truncó su vida, que parece idílica?
Bueno, pues porque un buen día Fernando Alfonso tuvo que partir en viaje oficial hasta Castilla, a la corte del rey Juan II, y eso le obligó pues a alejarse durante unas semanas de su querida esposa. Durante este tiempo ellos mantuvieron la relación, se carteaban constantemente y eso hizo que la distancia fuera más soportable. Pero en cierta ocasión el rey llamó de forma urgente a don Fernando Alfonso para que se personara ante su presencia y una vez allí su majestad le recriminó que uno de sus vasallos, que había estado en un viaje de cortesía en Córdoba, había visto que el anillo que el monarca le había entregado a Fernando Alfonso, pues lo había visto pues colocado en el dedo de uno de esos jóvenes comendadores que se acababan de instalar en su casa. Entonces, como te puedes suponer, el caballero cordobés se puso pálido y entonces entendió que, pese a esas cartas en las que su mujer se mostraba tan enamorada, pues su esposa le estaba engañando precisamente con su primo. En ese instante, invadido por el bochorno y por un irrefrenable deseo de venganza, le pidió permiso al monarca para regresar a su ciudad y recuperar así pues las dos cosas que había perdido, el anillo por un lado y por otro lado su honor.
¿Y cuando regresó a casa, qué se encontró?
Bueno, pues primero hizo un viaje express a lomos de su caballo, que casi revienta al pobre animal, y luego don Fernando Alfonso, cuando llegó a su palacio, su mujer salió a recibirlo, encantadora como siempre, más cariñosa que nunca, hasta el punto de que el caballero, pues al verla, comenzó a dudar de los rumores que habían llegado a su oído, empezó a pensar que quizá había sido todo tan solo un malentendido. Sin embargo, necesitaba algo en su interior, le hacía necesitar confirmar eso que había llegado, esos rumores que le habían llegado, y por eso ideó un plan que le permitiría salir de dudas. A la mañana siguiente simuló que se marchaba de cacería, algo que tanto los comendadores de cabeza de buey como su mujer y una prima suya aprovecharían de inmediato para organizar una pequeña fiesta en su ausencia. Pero mientras los cuatro comían y bailaban alegremente al son del laúd, don Fernando Alfonso se agazapaba entre los arbustos del jardín y espiaba por la ventana todo lo que ocurría en el interior de su casa. Una vez finalizado el baile, uno de los primos se marchó con la prima de la mujer a una de las habitaciones, mientras que doña Beatriz se dirigió con el otro primo precisamente al lecho conyugal.
Bueno, ¿y cómo reaccionó Fernando Alfonso al ver todo esto?
Pues yo creo que nuestra audiencia se lo estará imaginando en estos momentos, ¿no? Teniendo en cuenta la importancia que otorgaban los caballeros medievales al honor, bueno, lo podemos suponer. Con la velocidad de un rayo, dicen estos textos, que entró en el cuarto donde se hallaban su esposa y el primer comendador y con una daga apuñaló a su mujer, mientras que con su espada atravesó sin remordimiento el pecho de su primo. Acto seguido se dirigió a la segunda habitación, donde concedió también una muerte rápida tanto a su otro primo como a la parienta de su mujer. Y, según parece, el ofendido caballero continuó recorriendo todo el palacio cual ángel de la muerte, blandiendo su espada contra cualquier criado que pudiera haber tenido conocimiento de su deshonra y que no hubiera hecho nada para evitarla. Una auténtica masacre, tras la cual Fernando Alfonso tuvo que escapar a lomo de su caballo corriendo de la ciudad.
Bueno, imagino que antes o después lo encontrarían, ¿no?
Sí, no era difícil, porque era una figura muy reconocible, muy fácil de hallar. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de otro tiempo en el que las leyes eran totalmente arbitrarias, dependían de la voluntad de una persona, que normalmente era el rey. Y los documentos históricos demuestran que don Juan II tuvo conocimiento de lo sucedido, pero como se trataba de un amigo suyo personal, le concedió un indulto real por el cual todos sus crímenes fueron perdonados. Eso sí, también le pidió que nunca más volviera a aparecer por la corte para pedirle absolutamente nada.
Esto me suena, ¿no? Esto me recuerda a la Torre de la Malmuerta, ¿no?
Sí, es una leyenda muy conocida de Córdoba, la de la Torre de la Malmuerta, que además es muy parecida, y eso se debe a que estamos hablando, estos hechos que hemos contado hoy, son un suceso histórico que ocurrió realmente, y a partir del cual pues se han generado un montón de leyendas, existen decenas de versiones de la misma, hasta el punto de que muchos aseguran que precisamente ese relato que tú seguro que has escuchado de la Torre de la Malmuerta, es precisamente parte de esta historia real. Si quieres, pues otro día lo contamos también, por si alguno de nuestros oyentes no sabe ahora mismo a cuál nos referimos.
Queda pendiente.
Pero el tema es eso, que varios autores escribieron poesía, compusieron canciones para que el pueblo pues no olvidara este suceso, esta masacre, y se encargara de transmitir de padre a hijo pues este relato de venganza. Sin embargo, si alguien consiguió que esta historia pasara a la posteridad, no fue otro que el dramaturgo Lope de Vega, que recogió este terrible crimen en una obra a la que tituló Los Comendadores de Córdoba o El Honor de ese Agraviado.
Honor, amor y muerte, en otra historia magnífica y escalofriante de José Manuel Morales Gajete, aquí en COPE. Ha sido, como siempre, un oscuro placer. José Manuel, muchas gracias.
Muchas gracias, Felipe.